Y cuando llegó la tricentésima séptima noche, ella dijo: Y todo lo encontré lo más excelente posible. Así es que no me moví del sitio en que me hallaba y continué reposando de mis fatigas hasta que acabó el día. Pero cuando llegó la noche y me vi en aquella isla solo entre los árboles, no pude por menos de tener un miedo atroz, a pesar de la belleza y la paz que me rodeaban. No logré dormirme más que a medias, y durante el sueño me asaltaron pesadillas terribles en medio de aquel silencio y aquella soledad. Al amanecer me levanté más tranquilo y avancé en mi exploración. De esta suerte pude llegar junto a un estanque donde iba a dar el agua de un manantial, y a la orilla del estanque hallábase sentado, inmóvil, un venerable anciano cubierto con amplio manto hecho de hojas de árbol. Y pensé para mí: también este anciano debe ser algún náufrago que se refugiara antes que yo en esta isla. Me acerqué, pues, a él y le deseé la paz. Me devolvió el saludo, pero solamente por señas y sin pronunciar palabra, y le pregunté: Oh venerable jeique, ¿a qué se debe tu estancia en este sitio? Tampoco me contestó, pero movió con aire triste la cabeza, y con la mano me hizo señas que significaban: Te suplico que me cargues a tu espalda y atravieses el arroyo conmigo, porque quisiera coger frutas en la otra orilla. Entonces pensé: Ciertamente, Sindbad, que verificarás una buena acción sirviendo así a este anciano. Me incliné, pues, y me lo cargué sobre los hombros, atrayendo a mi pecho sus piernas, y con sus muslos él me rodeaba el cuello y la cabeza con sus brazos, y le transporté a la otra orilla del arroyo hasta el lugar que hubo de designarme. Luego me incliné nuevamente y le dije: Baja con cuidado, oh venerable jeique. Pero no se movió. Por el contrario, cada vez apretaba más sus muslos en torno de mi cuello y se afianzaba a mis hombros con todas sus fuerzas. Al darme cuenta de ello, llegué al límite del asombro y miré con atención sus piernas. Me parecieron negras y velludas y ásperas como la piel de un búfalo, y me dieron miedo. Así es que, haciendo un esfuerzo inmenso, quise desenlazarme de su abrazo y dejarlo en tierra. Pero entonces me apretó él la garganta tan fuertemente que casi me estranguló, y ante mí se oscureció el mundo. Todavía hice un último esfuerzo, pero perdí el conocimiento, casi ya sin respiración, y caí al suelo desvanecido. Al cabo de algún tiempo volví en mí, observando que a pesar de mi desvanecimiento, el anciano se mantenía siempre agarrado a mis hombros. Solo había aflojado sus piernas ligeramente para permitir que el aire penetrara en mi garganta. Cuando me vio respirar, dióme dos puntapiés en el estómago para obligarme a que me incorporara de nuevo. El dolor me hizo obedecer y me erguí sobre mis piernas mientras él se afianzaba a mi cuello más que nunca. Con la mano me indicó que anduviera por debajo de los árboles y se puso a coger frutas y a comerlas. Y cada vez que me paraba yo contra su voluntad o andaba demasiado deprisa, me daba puntapiés tan violentos que veíame obligado a obedecerle. Todo aquel día estuvo sobre mis hombros haciéndome caminar como un animal de carga, y llegada la noche me obligó a tenderme con él para dormir sujeto siempre a mi cuello, y a la mañana me despertó de un puntapié en el vientre, obrando como la víspera. Así permaneció afianzado a mis hombros día y noche sin tregua. Encima de mí, hacía todas sus necesidades líquidas y sólidas, y sin piedad me obligaba a marchar, dándome puntapiés y puñetazos. Jamás había yo sufrido en mi alma tantas humillaciones y en mi cuerpo tan malos tratos como al servicio forzoso de este anciano, más robusto que joven y más despiadado que un arriero. Y ya no sabía yo de qué medio valerme para desembarazarme de él, y deploraba el caritativo impulso que me hizo compadecerle y subirle a mis hombros. Y desde aquel momento me deseé la muerte desde lo más profundo de mi corazón. Hacía ya mucho tiempo que me veía reducido a tan deplorable estado, cuando un día aquel hombre me obligó a caminar bajo unos árboles de los que colgaban gruesas calabazas, y se me ocurrió la idea de aprovechar aquellas frutas secas para hacer con ellas recipientes. Recogí una gran calabaza seca que había caído del árbol tiempo atrás, la vacié por completo, la limpié y fui a una vid para cortar racimos de uvas que exprimí dentro de la calabaza hasta llenarla. La tapé luego cuidadosamente y la puse al sol, dejándola allí varios días, hasta que el zumo de uvas convirtióse en vino puro. Entonces cogí la calabaza y bebí de su contenido la cantidad suficiente para reponer fuerzas y ayudarme a soportar las fatigas de la carga, pero no lo bastante para embriagarme. Al momento me sentí reanimado y alegre hasta tal punto que por primera vez me puse a hacer piruetas en todos sentidos con mi carga, sin notarla ya, y a bailar cantando por entre los árboles. Incluso hube de dar palmadas para acompañar mi baile riendo a carcajadas. Cuando el anciano me vio en aquel estado inusitado y advirtió que mis fuerzas se multiplicaban hasta el extremo de conducirle sin fatiga, me ordenó por señas que le diese la calabaza. Me contrarió bastante la petición, pero le tenía tanto miedo que no me atreví a negarme. Me apresuré, pues, a darle la calabaza de muy mala gana. La tomó en sus manos, la llevó a sus labios, saboreó primero el líquido para saber a qué atenerse, y como lo encontró agradable, se lo bebió, vaciando la calabaza hasta la última gota y arrojándola después lejos de sí. Enseguida se hizo sentir en su cerebro el efecto del vino, y como había bebido lo suficiente para embriagarse, no tardó en bailar a su manera en un principio, zarandeándose sobre mis hombros para aplomarse luego con todos los músculos relajados, venciéndose a derecha e izquierda y sosteniéndose solo lo preciso para no caerse. Entonces yo, al sentir que no me oprimía como de costumbre, desanudé de mi cuello sus piernas con un movimiento rápido, y por medio de una contracción de hombros le despedí a alguna distancia, haciéndole rodar por el suelo en donde quedó sin movimiento. Salté sobre él entonces, y cogiendo de entre los árboles una piedra enorme, le sacudí con ella en la cabeza diversos golpes tan certeros que le destrocé el cráneo y mezclé su sangre a su carne. Murió. Ojalá no haya tenido Alá nunca compasión de su alma. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co 1001noches.co